Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
Juan Carlos Nieto es profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología en la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Otro Hablar en Familia más. Gracias.
Encantado de venir otro año.
Otro año, ya estamos en el nuevo año. Oye, la verdad que nos interesa mucho el estar encima de los niños con las nuevas tecnologías, las redes sociales. Hace falta mucho tiempo, eso es verdad. Pero también tenemos herramientas a nuestro alcance para poder controlarlo no controlarles, porque no me gusta eso, pero sí controlar un poco qué es lo que hacen, ¿no? Hace nada salió un estudio de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia que nos ponía sobre aviso: el 65% de los hogares conocen el control parental, pero solamente un 11% lo utilizan. ¿Esto es porque eso, no tenemos tiempo, o porque realmente el control parental no es tanto control como aparenta ser?
Bueno, aquí hay dos cosas que se complementan. Uno, que la generación a la que se somete a control, que no te gusta cómo decirlo, sabe mucho más que la que tiene que controlar. Y eso no es habitual, ¿no? Es decir, es como si, pues claro, pudiera dar clases el que tiene que ser controlado al controlador. Y eso es difícil. Y la otra cosa es que cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. Así que hay un problema de aprendizaje, de ignorancia por parte de los padres con respecto a lo que pueden controlar a los hijos en Internet, o las, como tú dices bien, las cosas que hacen en Internet. Y por otra parte, que eso exige un esfuerzo que además tiene que ser constante, diario, sistemático, continuo, y eso nos pesa.
Claro,
nos
porque pesa... el control parental, hay que sentarse a ver qué es lo que estaba haciendo, ¿no?
Bueno, muchos software de control parental tienen algunas utilidades que te envían todos los días el informe a tu correo electrónico, pero esto significa que te tienes que sentar a leer el informe. Es decir, lo que no existe es la máquina que pita y se enciende una luz roja y dice: tu hijo se acaba de meter en un problema. Esto no existe, ¿no? Tienes que hacer la valoración tú, claro, ¿no?, de alguna manera.
Claro. Amparo y yo estábamos muy preocupadas precisamente también por que ellos ya tienen mecanismos desarrollados para burlar nuestra vigilancia cuando no tienes ese control parental. ¿Cómo lo hacen? Es decir, no sé si hay aplicaciones o
de alguna
manera.
Hay que decir que el control parental en los ordenadores de sobremesa o en los portátiles, en los que tienen sistemas operativos de escritorio, que se dice, ¿no?, pues está bastante desarrollado. Pero sin embargo, en los dispositivos móviles es un control parental muy deficitario, porque habría que controlar muchas aplicaciones que son cada una de su padre y de su madre, mientras que las que vienen al escritorio ya han sufrido un proceso en todo su desarrollo, que puede ser una cosa increíblemente difícil de hacer, en el que se han ido adaptando a todo eso. Entonces, controlar en un aparato que tiene un escritorio, un sistema operativo de escritorio normal, pues significa que hay que meterle una aplicación, puede haber varias, puede ser el control del propio sistema operativo, puede reforzarlo con un keylogger, que lo que hace es que registra todas las teclas que se pulsan y saca una foto de la pantalla cada tantos segundos, los que tú quieras. Coge todo eso y te lo envía al correo. Pues claro, luego te los tienes que mirar, como te he dicho.
Claro.
Pero eso, más o menos, hay un control. Pero los dispositivos móviles, el problema es que, por ejemplo, tú puedes meter un keylogger para saber, por supuesto, con ciertas edades, es ineludible, creo yo, decirle a tu hijo de 16 años que sus ordenadores están controlados, no que no lo sepa, ¿no?
Es verdad. Yo soy partidaria de que sepan que, bueno, que estás encima y que estás...
Pues te voy a decir una cosa muy seria. ¿Sí? Con 8 no debe ser, pienso yo, porque sabes que la media de acceso a pornografía en este momento de los niños, de los niños, no digo los jóvenes, porque ya son niños cuando acceden, está entre los 8 y los 9 años. Y no hay que avisar.
No hay que avisar
de que algo está controlado, ¿no?
Claro, para saber realmente...
Entonces, como te decía, en los dispositivos móviles lo que ocurre es que tú puedes meter un keylogger que resulta que funciona con un teclado. Pero como puedes instalar 200 teclados, y los niños además lo hacen simplemente por diversión, por probar teclados, pues ya perdiste el control. Entonces, en los móviles es así, es complicado. ¿Qué hacen? Pues en algunos casos como este, ya te digo, no hacen nada intencionalmente. Es que cambian de teclado porque les gusta más de otro color y perdiste el control. O hay un montón de cosas y de aplicaciones que los software de control parental para los móviles no controlan. Yo he llegado a tener dos teléfonos de la misma marca con el mismo control parental metido, cada uno con un niño, y dan resultados diferentes. no parecen muy fiables. Y son de pago.
Sí, sí.
No te estoy hablando de los gratuitos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, existen cosas mucho más sencillas de hacer, como meter un navegador de Firefox en una carpeta cualquiera y ese es el que usa. Así que en el historial va entrando todo, pero en el que tú miras no hay nada. O sea, quiero decir que tampoco hay que ser muy sofisticado.
Ya, pero hay que saber qué es lo que saben. Por eso no nos tenemos que quedar atrás, ¿no? Porque lo de la formación de padres en tecnología es importante,
hombre,
Juan Carlos.
Claro, es que hay que uno se preocupa de cosas como, por ejemplo, pagar el seguro de la caldera del gas, ¿no? Uh-huh. Por si explota, ¿no?
Sí.
Y luego resulta que eso vale 100 euros al año, ¿no? Pero luego tú te quieres ahorrar 60 en el control parental anual. Eso no tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Que el niño te puede crear una adicción y eso es menos importante que te explote la caldera? No, yo no lo entiendo. O sea, ¿comprendes? O sea, hay que ser... Lo que pasa es que esto es invisible. Y entonces lo invisible como que parece que no existe, ¿no?
Ya. Yeah. Y luego, y yo lo que hago mucho, porque también son los reyes de YouTube, claro, que lo de YouTube es tremendo. Hay una forma también de ver qué es lo que han visto, lo que
YouTube
han saltado.
YouTube tiene su propio historial.
Claro. ¿Mm?
Entonces, es curioso, pero hay muchos que no saben que tiene su propio historial, ¿no? Y entonces, los historiales son una cosa muy sencilla de borrar, de evitar, pero ¿sabes lo que pasa? Que exigiría también constancia por parte del controlado. Tiene que preocuparse de borrar continuamente.
Claro.
Y se les olvida. Si se les olvida llevarse el bocadillo, ¿cómo no se lo va a olvidar borrar el historial, no?
Sí.
Y respecto a cómo se enteran, funciona igual que los juegos infantiles. Los juegos en el colegio, muchos de ellos siguen siendo los mismos que nosotros. ¿Y cómo se han conservado? Pues por tradición oral.
Uh-huh.
Entonces, estos no hay cosa que no se cuenten. Tú le preguntas que algo normal, como qué asignaturas optativa ha cogido el otro y no lo sabe. Pero si le preguntas algo de tecnología, se lo cuentan absolutamente todo, todo.
Uh-huh. Nos tienes que explicar muy bien cómo se tiene que activar un control parental, cuáles son los mejores controles parentales que hay en el mercado.
Sí.
Tenemos que hablar de esto porque yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo acompañarles, es lo que decimos siempre. Yo por lo menos educarles en esto, es decir, igual que les educas que tienen que coger un autobús, que tienen que coger el metro y qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que sacar el billete, con quién no tienen que hablar, con todas esas cosas que son pautas de la vida, pues en nuevas tecnologías también lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que tenemos que ser nosotros, conocedores de lo que está pasando y lo que hay en el mercado y lo que tenemos a nuestro alcance, lo que pasa. No asustarles por asustarles, porque a mí me parece que no. Y hay gente que no les deja tener nada, de nada, de nada, de nada por sistema, y eso tampoco es.
No, no es, porque además probablemente llegará a ello por otra vía.
Claro, claro.
O sea,
y llegará más tarde y ya no tendrá tu confianza como padre o como madre, ¿no?
Sí.
Y entonces te será más difícil que se pueda abrir. Es decir, si tú estás acompañándole en internet, en las redes sociales, desde que es más pequeñito, porque es que lo tienen, porque son nativos digitales y tienen que hacer trabajos y tienen que hacer muchas cosas, pues ya cuando tenga, si tú no le dejas hasta los 15 o los 16 años, ya sí que eso está perdido, la confianza, ¿verdad?
En el control parental te diré que es mucho más importante saber qué está ocurriendo que prohibir sobre algo, porque si tú prohíbes y crees que con eso te has quedado tranquilo, estás equivocado, porque después de la prohibición las cosas seguirán sucediendo y probablemente seguirán sucediendo sin que tú conozcas nada.
Bueno, pues nada, Juan Carlos, ahí queda pendiente. Tenemos mucho trabajo por delante con las nuevas tecnologías. Juan Carlos Nieto es profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología de la Universidad CEU San Pablo. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Y de lo que pasa en las redes sociales está muy pendiente Sofía Gonzalo. Sofía,
¿qué tal?
¿Qué
bueno,
tal?
Con el tiempo que tengo, yo creo que intento supervisar, pero no en la profundidad que me gustaría. Porque
es que
imagínate,
pasan muchas cosas,
Amparo,
en redes sociales, muchas,
sí,
cosas que merecen la pena.
Mira, yo quería recomendar un perfil en Instagram, me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado sobre todo la atención la edad de la chica que está detrás de ese perfil. El perfil es Soy Cristiana de Adolescente y la chica tan solo tiene 15 años. A mí, de verdad, las publicaciones que ella ha hecho hasta el momento son de una profundidad muy inusual en Internet y sobre todo en las redes sociales. En concreto hay muchos que tildan a Instagram de algo pues superficial. Bueno, pues nos encontramos con cuentas de una chica de 15 años que desde luego es todo lo contrario. ¿Qué me ha llamado también la atención? Bueno, pues no es habitual que los adolescentes proclamen su fe y ella en cada uno de los posts que hace da las razones por las que confía en Dios. El motivo que creo para crear este perfil, estuve hablando con ella y me dijo, mira, yo desde pequeñita he ido a colegios y luego a institutos públicos y he tenido que pues defenderme como podía acerca pues de que mucha gente no me respeta. Bueno, pues ella dijo, oye, ¿y por qué no aquello que no me atrevo a decir en persona lo digo por Instagram?
Yo veía que tenía un poco en mi vida desde que nací las dos caras de la moneda, ¿no? El decir, vale, mi familia me están enseñando una cosa, me están dando unos valores, y a mí en el colegio me están dando todo lo contrario. Y esto yo creo que sobre todo se hizo mucho más patente al llegar al instituto, ¿no? Con la adolescencia. Y a mí esto me chocó mucho, y yo veía que tenía un tesorazo enorme, ¿no? En mis manos, y que cuando se lo quería decir a alguna amiga de clase me daba vergüenza. Y entonces, un poco con esta idea surgió el ser cristiano adolescente para romper un poco el esquema, esa vergüenza, el darte cuenta, ¿no?, realmente de que lo que tienes es enorme, grandioso.
Pues fijaos, en este caso es ella quiere proclamar su fe, pero fijaos qué buena idea si tenemos un chico adolescente que es amante de la fotografía, que tiene un hobby, que le gusta algo y además se le da bien. Decirle, oye, puedes crear una cuenta en Instagram que a lo mejor no tiene por qué decir ni siquiera su nombre, su apellido real, y puedes transmitir y difundir todo aquello que no te atreves a decir a un compañero.
Efectivamente, porque además lo que hemos comentado muchas veces, que Instagram tiene esa textura superficial que solo se queda con la imagen, ¿no? Y al final no, o sea, hay gente que está haciendo grandes reflexiones, y cuando Sofía nos puso Amparo y a mí sobre esta niña, dijimos, yo creo que no es ni siquiera una niña, ni es adolescente, ni tiene 15 años.
Y lo es.
Y entonces,
lo es,
sí, Sofía sí. Ha dicho, bueno, pues voy a ver si es así, pum, y fíjate cómo así habla y cómo cuenta las cosas de esta manera.
Otra cosa asombrosa, normalmente la gente se crea un perfil en Instagram para tener muchos followers. Bueno, pues ella dice que no, que con que solamente ayude a una persona, ella se siente satisfecha. De hecho, está ayudando a mucha gente.
Pues desde gente que me ha escrito para decirme, mira, gracias por esto que has publicado, porque yo hoy me he levantado enfadada con todo el mundo y de repente he visto tu publicación. Y es que me has tocado el corazón. A mí aquello ya me llenó de alegría. Y después gente que me escribe a millones para agradecerme que eso esté ahí. Yo sé que seguidores puedo tener poquísimos. Nunca he hecho por darle visibilidad a la página, porque yo creo que quien se encuentre con el perfil es porque realmente el Señor quiere.
Y ya para terminar, me quedo con uno de esos consejos que ha publicado. Mira, nos invitaba a los que son creyentes y a los que no, porque este viaje al que ella invita puede servir para cualquiera. Dice, hoy te invito a que hagas un viaje apasionante. Es un viaje gratis, no te hace falta equipaje salvo tu fuerza de voluntad. Quiero que este viaje lo empieces hoy y que no sepas cuándo va a acabar. Viaja a tu interior. Muchas veces nos empeñamos en conocer a gente sin antes habernos conocido a nosotros mismos. Y otras queremos llegar a ser, a hacer, pero no sabemos quiénes somos, con quién nos vamos a enfrentar al abrir los ojos cada día. Así que yo creo, Amparo, Laura, podemos de verdad recomendar este perfil de Soy Cristiana Adolescente y quedarnos con su leitmotiv, que fijaos qué maravilloso es. Tú solo para, respira, reza y resetea.
Total,
es
nada.
Un perfil, 15 años, ¿eh?
Un perfil interesante no solo para adolescentes, también para mayores. La de días que Sofía y yo nos hemos parado, bueno, por el pasillo. ¿Has leído el último que ha puesto?
Sí,
porque
claro,
tiene mucha profundidad esta chica.
Y sobre todo a ver si hubiese gente mayor incluso, que no fuera adolescente, que tuviera pues eso, la fortaleza, ¿no?, y la capacidad de transmitir todos esos mensajes. Bueno, Sofía Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre. A ver, que ya te ponemos tareas, ¿eh?
Tareas. Empieza a notar.
Porque, bueno, Joaquín, siempre nos quedamos con ganas de poder contarte más cosas.
Amparo, Laura, os recuerdo que el tiempo ideal de un podcast son 50 minutos,
claro.
Un trayecto en coche, un cerro de plancha de la semana, una sesión de running.
Bueno, en ello estamos, Laura, pero es complicado, ¿eh? Porque nos quedan tantas cosas por contar. Gracias, Bonnie. Hasta la próxima semana.
Adiós, Amparo. Adiós, Laura. Nos escuchamos en cope.es, a cualquier hora, en cualquier sitio.
Pues sí, además que sí, en cualquier hora y en cualquier sitio. En cuanto estamos despidiendo el podcast, Amparo, ya estamos pensando en nuevos temas. Oye, cuéntanos lo que te preocupa como padre o madre, intentaremos hablar de ello. Nuestros correos son loton@cope.es y alatre, de Amparo Latre, @cope.es. Cuéntanos lo que quieras que nosotros tratemos aquí en Hablar en Familia. Y lo más importante, que rule Hablar en Familia, porque tienes que compartir el podcast, el enlace en cope.es con tus amigos, en tus redes sociales, sociales, con los padres que conozcas, porque yo creo que estamos necesitados de esas herramientas. Como dice el Papa Francisco, si la educación familiar encuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán a mejor. Para los padres inciertos, que somos prácticamente todos, y los hijos desilusionados, que también hay muchos por ahí. Algo que solamente puede hacerlo, como dice Francisco, el amor, la ternura y la paciencia. Madre mía, Amparo, vaya tarea.
Un buen propósito para el 2018.
Vamos, familia, hasta la próxima.